COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas y aquí empezamos a contar noticias de Asturias. Y lo último es que no hay acuerdo en torno al carbón, al documento que Industria ha presentado a los sindicatos mineros para marcar el rumbo del sector hasta 2018. El SOMA y Comisiones dicen que ese documento es una bomba que manda a casa mineros con una indemnización de 8.000 euros y no garantiza mecanismos de consumo de carbón nacional. Es noticia de última hora en un día en el que también se forma un frente común, el que el Principado está montando contra el envejecimiento de la población. El primer contacto ha sido con Castilla y León y la intención es sumar también a la causa a Aragón y Galicia para forzar al Gobierno de España y también a Europa a tomar medidas. Otro titular para el Ayuntamiento de Gijón: el PP descarta una moción de censura contra la alcaldesa a pesar de las diferencias que mantienen con Foro. Y un dato: solo el 1% de los conductores asturianos a los que ha parado últimamente la Guardia Civil ha dado positivo en los controles de alcoholemia. Es martes y no parece verano. Día gris y descenso notable de temperaturas. Miramos los termómetros. En Oviedo, 21 grados y medio ahora mismo. El cielo encapotado.
En Gijón, 19 grados, cielo cubierto.
En Averías tenemos 22 grados, pero empieza a despejarse el cielo.
21 grados en Mieres, cielo cubierto.
19 en Riva de Sella, cielo cubierto.
Hay 19 también en Luarca, 21 en Cangas del Narcea. Mañana se anuncia sol, el día amanecerá con muchas nubes, pero el cielo se irá despejando según avance la jornada. Subirán las temperaturas máximas en torno a los 26 grados, algo más altas en la cuenca y el suroccidente.
COPE Asturias. Estar informado.
Acaba de terminar la reunión entre el Ministerio de Industria y los sindicatos mineros. No hay acuerdo en torno al plan del carbón que el Gobierno quiere mandar a Bruselas dentro de 8 días, el 1 de agosto. Ampliamos, COPE Mieres, Celso Fernández.
Así es, el Ministerio de Industria ha entregado a los sindicatos mineros, OMOFITAT, UGT, Federación de Industria de Comisiones Obreras y USO, un documento que a expensas de la evaluación o analización o analizar el mismo en profundidad por parte de los sindicatos no les convence en absoluto, porque dicen que no recoge parámetros importantes que ellos quieren que figuren en ese plan, como el asunto de las prejubilaciones y otros asuntos importantes como el de el consumo de carbón nacional. José Luis Villares, de Comisiones Obreras.
El documento no contempla, digamos, qué mecanismo van a utilizar para que se consuma el carbón nacional. Eso es imprescindible. Y después tenemos lo que venimos reiteradamente exigiendo, que es la normalidad de las empresas.
Son muchos trabajadores los que lo están pasando mal. Exigen, antes de negociar un nuevo plan de la minería y del carbón a 2018, que se normalice la situación actual, y ahora los sindicatos van a tratar de estudiar en profundidad ese documento y, antes de que finalice el mes, volver a reunirse con el secretario de Estado.
Para el día 30 y 31 podría estar fijada esa reunión in extremis entre el secretario de Estado de Energía y los sindicatos mineros. El Gobierno de Asturias espera que el nuevo plan del carbón tenga un amplio consenso, que sea el plan de todos, ha dicho esta mañana el consejero de Economía, Graciano Torre.
Yo lo que espero es que el Ministerio retome la senda de la negociación, del acuerdo, como siempre se ha venido produciendo, y por lo tanto que el plan que se envíe a Bruselas sea un plan consensuado con los sindicatos y con los propios empresarios. En definitiva, digamos que sea un plan de todos y no un plan unilateral del Gobierno.
El consejero de Economía, por otra parte, se ha reunido esta mañana con Isabel Bartés, la persona encargada de las negociaciones del plan del acero en Europa. Ha venido a conocer de primera mano los intereses que tiene el Principado en el sector siderúrgico. De momento, solo está recopilando información. En pleno corazón siderúrgico, entre los puertos de Avilés y Gijón, está la zona de actividades logísticas e industriales de Asturias, la Zalia. Francisco Álvarez Cascos, el presidente de Foro, acaba de visitar esos terrenos y ha vuelto a reclamar que se construyan los accesos. Pilar Fernández.
Foro registra hoy una iniciativa parlamentaria para solucionar los problemas de accesos a esa zona y también la incomunicación que sufren vecinos de la misma por las obras que allí han realizado. Asunto que entra en la Junta General tras la reunión de Álvarez Cascos con los parroquianos afectados. Plantea que los vecinos puedan usar los viales de la zona logística y confía en que el Principado dé una solución rápida, ya que el coste no superaría, dice, los 60.000 euros.
Son soluciones muy sencillas, muy rápidas, muy económicas. Estos enlaces del Camín de la Blaguera y el Camín de la Reboria se pueden hacer por menos de 60.000 euros y es injustificable que el Principado siga penalizando a los vecinos de San Andrés de los Tacones, de Serigui y de Monteana, por no tener la sensibilidad suficiente para resolverlo.
Por supuesto, también hay que solucionar los accesos a la propia Zalia, para los que el presidente de Foro reitera el pinchazo en la Y, obras que no superarían los 5 millones.
Vamos ahora hasta Gijón, donde el Partido Popular ha puesto sus cartas sobre la mesa. Descarta presentar una moción de censura contra la alcaldesa Carmen Morillón. Ampliamos, Eduardo González.
La presidenta de la gestora que el Partido Popular tiene vigente en Gijón, Ángeles Fernández Aguja, en ningún momento reconoció estar trabajando en una moción de censura conjunta con PSOE e Izquierda Unida para desalojar a Carmen Morillón de la alcaldía de Gijón. Se mostró muy crítica con el gobierno de Foro, pidió rigor y seriedad y más respeto a los acuerdos que se alcanzaron en su día para que Foro pudiese gobernar en Gijón. Pero a la pregunta de si iba a haber moción de censura, esto decía Ángeles Fernández Aguja.
Ahora, en este momento, lo que estamos haciendo es un ejercicio de rigor, de seriedad, de sensatez, de prudencia y de, desde luego, calma, porque yo lo que he venido constatando en estos últimos días ha sido un profuso ejercicio de nerviosismo, de, no sé si infantilismo político.
Eso decía, se descarta, por tanto, que el PP participe en una moción de censura con los partidos de izquierda. Lo que se confirma es la crítica del Partido Popular de Gijón con las formas de gobierno de Foro en el ayuntamiento.
Francisco Álvarez Cascos ha defendido la labor que está realizando la alcaldesa de Gijón. Critica a Cascos a los que cuestionan el cargo de Carmen Morillón.
Y frente a ellos está la alternativa de los que quieren que todo siga igual. Es decir, de lo que ha venido ocurriendo en Asturias o en Gijón o en Luarca en los últimos 30 años, que es lo que nos ha conducido a la situación en la que nos encontramos. Y es que Asturias está en la peor situación de todas las comunidades autónomas españolas.
Son las 2:22. Asturias busca alianzas para frenar el envejecimiento que sufre nuestra población. Un pacto que ha empezado a tomar forma hoy en Valladolid al sumarse Castilla y León y que busca más aliados. Pilar Fernández.
Los dos gobiernos, el de Castilla y León y el de Asturias, están muy preocupados por el envejecimiento de su población, por la dispersión y el encarecimiento de los servicios por las mencionadas características. Saben que no se resuelve fácilmente y por eso quieren intercambiar experiencias, pero sobre todo constituir las dos, junto a Aragón y Galicia, un lobby de presión por un problema que consideran de Estado nacional y europeo. Guillermo Martínez, consejero de Presidencia.
Tanto en el ámbito europeo, para exigir, como antes decía, que en ese reparto de los fondos europeos, que en todas esas cuestiones se tenga en cuenta nuestra singularidad y también que se tenga en cuenta esa singularidad por parte del gobierno de España. Y creo que hay que hacerlo desde la lealtad y desde la cooperación.
Asturias y Castilla y León consideran que el convenio firmado hace años de cooperación funciona muy bien en atención de pacientes de zonas limítrofes, en información en dependencia, malos tratos, seguridad y protección civil, entre otras cosas. Ambos comparten también duras críticas al gobierno central en su política sobre el carbón.
Tráfico ha realizado más de 11.000 controles de alcoholemia en Asturias entre el 9 y el 15 de julio, una campaña que ha terminado y en la que solo 116 conductores han dado positivo, el 1% de los que han tenido que soplar. Han sido pruebas combinadas en las que también se han tomado muestras de saliva para detectar el consumo de drogas. Apartados del volante y en la calle, los asturianos confiesan alguna imprudencia.
Yo alguna vez he cogido el coche también después de haber bebido, no mucha cantidad, a lo mejor una copa.
En alguna ocasión sí que he conducido después de beber, pero siempre yendo más lento, la verdad, que en condiciones normales.
Que va, yo nunca cogí el coche después de beber.
Yo no he cogido el coche después de beber, pero lo que sí que es verdad es que me he montado en el coche de algún amigo que ha tomado algunas copas.
Recuerda Tráfico que negarse a realizar las pruebas de control de alcohol y drogas es un delito y dar positivo conlleva multa de 500 euros y perder 6 puntos. La ley también prevé penas de cárcel entre 6 meses y un año y retirada del carnet de conducir. Hablamos también del transporte público y las dificultades que siguen encontrando las personas discapacitadas para viajar en tren y en autobús, sobre todo en las paradas de las localidades asturianas más pequeñas. Daniel Blanco.
El Principado es una comunidad con una buena comunicación entre localidades, ya que, según el director general de la Fundación 11, José Luis Martínez Alonso, tiene muchas líneas de autobús interurbanas. Lo que se debe mejorar, según Alonso, es que todos los ciudadanos puedan utilizarlas. Hoy se ha presentado en Oviedo el Observatorio de la Accesibilidad en el Transporte Interurbano, donde el director de Accesibilidad de la Fundación 11, Jesús Hernández Galán, ha dicho que sus esfuerzos deben concentrarse en personas que sufren problemas de visión u oído.
Se ha trabajado muchísimo para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad física, de personas con problemas de movilidad, y todavía nos queda por trabajar y por solucionar los problemas de localización, comunicación, especialmente.
Y un dato, el verano ha empezado en Asturias con una ocupación hotelera del 32%, es la que han registrado nuestros hoteles en el mes de junio, es más baja que la de Cantabria y el País Vasco y un punto más alta que la de Galicia. 2:25, vamos con la información local.
Mediodía.
Noticias de Oviedo, ahora en COPE. Los hosteleros ovetenses creen que pueden repetir los resultados del verano pasado y que no haya un descenso de la actividad en sus negocios. La sensación que tienen es buena, principalmente a la exposición de la Sábana Santa, Ramón Capín.
Aunque desde la Asociación de Hostelería de Asturias dicen que es pronto, creen que las exposiciones como la de la Sábana Santa de Turín y otras actividades están fomentando el turismo. Dice el presidente de la asociación, José Luis Álvarez, que Oviedo hay que vivirla en la calle.
La gente le gusta estar en la calle, la gente le gusta vivir la ciudad. Oviedo es una ciudad para vivirla en la calle y por lo tanto, pues bueno, creo que las sensaciones que tenemos en el turismo en Oviedo, bueno, los datos yo creo que van a ser parecidos a los datos al año anterior, pero es muy temprano todavía para hacer una valoración.
Otra actividad que fomentará el turismo, la que tendrá lugar el próximo jueves 25 en la Ruta del Vino, donde 15 bodegas riojanas ofrecen sus mejores vinos.
El Estado va a vender 227 propiedades que tiene en Oviedo. La mayoría están vinculadas a la antigua fábrica de armas de La Vega. Son viviendas de la colonia Santa Bárbara y también a algún local vacío. Lo que aún no está decidido es qué va a hacer con la parcela que ocupó la antigua fábrica de La Vega, un terreno vacío desde finales del año pasado, cuando la empresa General Dynamics se lo devolvió al Ministerio de Defensa tras el traslado a Trubia de la plantilla y la producción. Una agente de la policía local de Oviedo va a bordear en moto los 20 mares que hay en el continente europeo. Se llama Judith Ovalla y va a recorrer 25.000 kilómetros en una BMW 800 GS. El viaje va a durar entre 45 y 50 días y va a partir a las 8 de esta tarde del concesionario de autos en Cerdeño. La primera etapa será junto al mar Cantábrico, con parada en Villaviciosa, de donde ella es natural. Esta mañana ha estado en COPE, ha contado la ilusión que le hace este viaje.
Significa conseguir lo que siempre soñé, que sí hacía otras cosas, hice otros viajes y muy importantes también para mí, pero bueno, digamos que esto es un paso más adelante, ¿no? Es un paso ya con patrocinadores, es importante, ya tiene un motivo especial, que es llevar Asturias por Europa.
Izquierda Unida pide explicaciones al Ayuntamiento por la reducción de empleo en las escuelas infantiles del municipio. Son 7 guarderías públicas de 0 a 3 años las que hay en Oviedo y, según la coalición, 11 trabajadores con contrato a media jornada se van a ir a la calle, otros 5 con jornada completa la verán reducida a la mitad. La mañana nos deja también visita a la sede del Parlamento Asturiano de los niños saharauis que están pasando aquí el verano, Daniel.
La delegación de niños saharauis que pasa el verano en Asturias dentro del programa Vacaciones en Paz ha sido recibida por las autoridades asturianas en la Junta General. Tanto los niños como las familias estaban muy felices de pasar un verano más en el Principado.
¿Qué os digo? Que lo estoy pasando muy bien y aquí Asturias también, que no hace tanta calor y como mucho que cuando hace sol también nos gusta ir a la playa.
Yo me apunté al proyecto pues por aliviarles las necesidades que allí tienen y bueno, me hacía un poco de ilusión participar un poco con ellos.
El presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo, ha destacado que todos los grupos políticos estuvieran presentes en la recepción mostrando el apoyo total de Asturias al pueblo saharaui.
También hay sucesos, San Ramón, en las últimas horas.
La Policía Nacional ha detenido a 2 jóvenes, uno colombiano de 19 años y un venezolano de 20, por sustraer teléfonos móviles. El primero fue detenido en la Plaza del Paraguas, el segundo en la calle Postigo y después de tratar de huir de los agentes. En el momento de la detención portaba un trozo de hachís y arrojó al suelo el porro que se estaba fumando. Además, hay que hablar de una agresión en el Parque del Campillín. La víctima es un hombre al que 2 personas robaron y golpearon. Hoy ha reconocido a sus 2 agresores, 2 menores marroquíes de 17 y 16 años, que se encontraban en un centro de acogida y que contaban con antecedentes. Ambos fueron detenidos en el casco antiguo.
Son las 2:29. La pianista cubana con ascendencia asturiana, Rosario Andino, va a dar un recital esta tarde en el claustro del Museo Arqueológico. Va a interpretar obras de Chopin y Beethoven. Esta actuación se incluye en el Festival de Música de Verano Oviedo es Música y empieza a las 8. El arqueológico está en la calle San Vicente, por detrás de la catedral. Música de verano, en un verano que no lo parece, porque tenemos ahora mismo 22 grados en Oviedo, el cielo completamente gris. La buena noticia es que mañana vuelve el sol. Son las 2:30.